Albert, buenos días a todos. Tenemos diversión ayer. Le doy gracias a Daniel, a nuestros diáconos por organizar, organizar eso. También casi le ganamos a la lluvia. Gracias, diáconos, por eso. Les invito a que vayan a Daniel en sus Biblias, capítulo 5, versículo 1, y por favor mantengan su dedo ahí porque vamos a entrar y salir de ese capítulo. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres el creador, el hacedor. Tú eres el que sostiene el universo. Nuestra respiración, cada una de nuestras inhalaciones y respiraciones depende de ti, de tu bondad y tu gracia. Sostienen todo lo nuestro, nuestra vida en tus manos, pero no somos dignos de que nos des forma de conocerte y que nos conozcas. Y aún así tú nos has dado tu palabra. Así pues, ahora que venimos a tu presencia, te pedimos poder saber lo que hay en esta palabra de revelación para nosotros y pedimos que tu espíritu esté en nuestro corazón y en nuestra vida y que tengamos corazones blandos para poder responder a ti para tu gloria. Amén. Bueno, yo creo que estaba como en el segundo de primaria y recuerdo que cuando estaba con mi papá, que íbamos bajando nuestra montaña camino al colegio. Como cuando íbamos bajando esa inclinada colina, recordé de pronto que, papá, hoy es día de mostrar y contar en la iglesia y se me olvidó traer algo. Mi papá dio un frenazo y iba a voltear el carro cuando de pronto, como si fuera una revelación del cielo, miramos y al costado de la carretera vimos esto. ¿Saben lo que eso es? Eso es un panal. Es de avispas. Es un nido de avispas. Y ¿cómo así? ¿Creen que va a llevar una cosa de estas para mostrar y contar a la escuela? Sí, éramos montañeros, pero éramos montañeros inteligentes. Así que pues era en pleno invierno, así que esas avispas estaban durmiendo ahí. Así que tomamos una rama y cuando la chuzamos un momentico y nada salió, pues bajamos el nido, lo echamos en el platón de la camioneta y no, nos fuimos para la escuela. Entonces imagínense al pequeño Andrew caminando por el pasillo ahí en su colegio de primaria para llegar a su clase de segundo grado con un nido de avispas del tamaño de una bola de básquetbol. Yo era el chico más chévere de la iglesia ese día. Todos mis compañeritos se reunieron, recogían el nido, lo sacudían, tocaban lo delgado que era la superficie. Y eventualmente la señorita McAvee, que pues ella tenía que enseñar, así que tomó mi nido de avispas y lo puso justo al lado del radiador que estaba hirviendo. ¿Ustedes recuerdan por qué las avispas estaban durmiendo, verdad? Porque estaba helando afuera. Pero, ¿saben? Al lado de ese radiador no estaba tan helado, así que ellas van enseñando, repitan después de la clase, repitan después de mí, y de pronto todo el mundo empezó a gritar. Pues aparentemente a las avispas no les gusta que las despierten temprano de su sueño de invierno, porque salieron furiosas de ese nido y volaron por todas partes, picando niños. La señorita McAvey está corriendo, sacando a los niños, todo el mundo está corriendo y todos los niños están afuera. Y después de cerrar la puerta, las avispas quedaron encerradas en el salón. La lección aquí es que nadie juega con un nido de avispas. La lección aquí en el pastor muestra la Biblia es que uno no juega con el juicio de Dios. Ese es el mensaje de Daniel capítulo 5. En Daniel 4, como recuerdan, era una advertencia de que el orgullo está antes de la caída. En el capítulo 5 de Daniel es otra advertencia a la gente de Dios, al pueblo de Dios, acerca del juicio de Dios para quienes no se arrepienten. La escritura está en el morón. El juicio de Dios para quien no se arrepiente, no hay escape, no hay protección, a menos que nos arrepintamos. ¿Saben? Vivir una forma cristiana en un mundo post-cristiano significa que ustedes y yo tomemos ese mensaje en serio en nuestro corazón y por el bien de los corazones de la gente alrededor nuestro. Es un mensaje urgente. No me levanté simplemente entusiasmado por predicar sobre el juicio de Dios. No soy ese tipo de predicador. Algunos de ustedes se preguntan, ¿cómo es que uno puede comparar a Dios a un... ¿por qué el pastor puede comparar a Dios con un nido de de avispas furiosas? El Dios que yo conozco es un Dios de amor, de aceptación. El Dios que yo adoro no es un Dios de juicio. Y esa es una de las cosas, si esa es una de las cosas que ustedes están pensando esta mañana, no están solos. Es lo que nuestra cultura en general piensa y otras culturas también piensan. Tim Keller cuenta una historia en que en un momento que él estaba hablando con una escéptica que estaba en la iglesia esa mañana, ¿cómo se le ocurre llamar a Dios un Dios de juicio? Su respuesta a ella fue bastante interesante. Le dijo: usted piensa que su cultura es superior a la de las culturas de otras gentes, de otras personas, de otros pueblos. Piensa que su cultura neoyorquina, de occidental, es mejor que quizás de alguien que vive en Ruanda. Su respuesta fue: no, por supuesto que no, no pienso eso. Eso no solamente era la respuesta culturalmente apropiada, sino también la correcta. Una cultura no es superior a la de ellos. Y luego se explicó que una cultura que ha estado siempre oprimida puede pensar o decirnos a nosotros los occidentales, ¿cómo se atreven ustedes a describir a Dios solo como un Dios de amor y un Dios de perdón? Un Dios que le dice a la gente que volteen la otra mejilla, en la otra mejilla. ¿Cómo se les ocurre enfocarse en eso? Así que, por ejemplo, un tutsi podría decir, ¿cómo se les ocurre a ustedes occidentales solo llamar a Dios solo un Dios de amor y perdón? Cuando esa persona mira alrededor a la matanza de más de 800 mil tutsis a manos de los hutus, de la tribu de Hutus. El punto de Keller es el siguiente: que cuando exigimos que Dios, decimos que Dios no pueda ser un Dios de juicio, y cuando es lo que realmente estamos haciendo, es diciendo que los valores de la cultura occidental postmoderna es superior a los valores del resto del mundo. Esto es cultural. Y lo que culturalmente, si es lo diría, esto es esnobismo. Eso no está bien. La Biblia, cuando dejamos nuestro esnobismo, dice claramente que Dios es a la vez un Dios de amor y hay un Dios de juicio. Él es las dos cosas a la vez. De hecho, eso es lo que vemos en el mensaje de Daniel cuando hay una transición del 4 al capítulo 5, el rey Nabucodonosor experimenta el juicio de Dios. Él pierde su sanidad mental porque lo sacan y va a vivir con un poco de animales salvajes. Y luego ven un acto de amor radical de Dios con Nabucodonosor cuando él levanta la vista a los cielos y se arrepiente y en fe. Y entonces el Dios amoroso restaura a Nabucodonosor. Ahora pasen al capítulo 5 y el nieto de Nabucodonosor, Belsasar, está en el trono. Está en el trono de un reino que, recuerdan, ha capturado a la gente de Dios, al pueblo de Dios. Y unos 50.000 judíos son asesinados. Y entonces, ustedes no querrían adorar a un Dios que mira al asesino de más de 50.000 personas y simplemente encoge sus hombros y dice, bueno, de hecho, ustedes quieren que haya un Dios que le importe ese tipo de opresión, un Dios que le importe ese tipo de injusticia, que le importe lo suficiente para que haga juicio sobre la maldad. Y lo que ven es que no hay escape de ese juicio. Y por eso aquí seguimos con la historia en el capítulo 5, empezando en el capítulo 1. El rey Belsasar ofreció un gran banquete para miles de sus nobles y bebió vino con ellos. Mientras se estaban tomando los vinos, dio órdenes para que trajeran las copas de plata y oro que su abuelo había tomado del templo de Jerusalén, para que el rey y sus nobles, esposas y concubinas pudieran beber en ellas, que trajeron las copas que habían traído del templo de Jerusalén. Y el rey, sus nobles, esposas y concubinas bebieron en ellos. Mientras bebían el vino, estaban alabando a los dioses del oro, de la plata, del hierro, de la madera y de la piedra. Bueno, no veo ahí ningún juicio y no veo ningún escape del juicio. Ahí lo que vemos es simplemente un rey rico con esta fiesta grande de borrachera con todos sus nobles y people y gente que es importante para él. ¿Dónde está el escape del juicio? ¿Qué tal si les dijera que es de esa fiesta nosotros sabríamos exactamente la fecha? De hecho, fue el 11 de octubre, en el 539 antes de Cristo. Ese es el día exacto de esa fiesta. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos esa fecha exacta? Pues porque al día siguiente los medopersas arrasaron con la ciudad y aplastaron a los babilonios. Y en la Biblia dice que ese día, en ese día de juicio, ese fue el día de juicio contra los babilonios. Y solo imagínense a los medopersas acampando afuera de los muros de la ciudad, esos grandes muros que estaban cantando, estaban gritando, estaban golpeando las puertas de los muros de la ciudad por semanas, quizás meses. Y el rey Belsasar sabía algo, que su reino, Babilonia, estaba condenado. Él sabía que estaban condenados, así que podrían preguntarse, ¿por qué está bebiendo? ¿Por qué está fiesteando así en esas borracheras? ¿Por qué está tratando de escapar? ¿Escapar físicamente? No. Está tratando de escapar emocionalmente. En la misma forma en que ustedes y yo, cuando algo realmente estresante ocurre, tratando de distraernos, haciendo algo diferente. En la misma forma en que luego de que ustedes terminan un duro día de trabajo, quizás podrían servirse un vaso, una copa adicional de vino. En la misma forma en que en algún momento en que yo estaba, íbamos en el carro con un amigo que su hijo se había caído por una cascada. Era un asunto de vida o muerte. Íbamos hacia el hospital y el hombre quería hablar acerca del libro que acaba de escribir. ¿Por qué? Porque él necesitaba escapar de esa realidad, de que quizás llegara allá y su hijo no estuviera vivo. Necesito salir de aquí emocionalmente y mentalmente y hacerme de cuenta que esto no está sucediendo. Eso es lo que está sucediendo aquí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está haciendo el rey Belsasar para escapar emocionalmente de ese día de juicio de Dios? Bueno, vamos, estamos que ya casi nos destruyen, así que podríamos entonces tratar de sacar algunos de nuestros trofeos, como el oro y la plata, las copas de oro y plata que tomamos cuando quemamos el templo de Jerusalén hasta el suelo. Vamos a brindar por nuestro imperio grandioso. Brindemos por los dioses de el oro, la plata, el hierro, la madera, la piedra, que nos aman más que el rey de esos judíos, más que ese Dios de los judíos los amaba a ellos. No, no es de impresionarse. La forma en que Dios responde es esta. De repente, los dedos de una mano humana aparecieron y escribieron en el muro, cerca de donde están las lámparas del Palacio Real. Y el rey, se escucharon, una mano humana apareció y comenzó a escribir. El rey miró mientras la mano escribía. Su rostro se volvió pálido y de pronto sus piernas le temblaron. Y luego sus encantadores y astrólogos y les preguntó, el que descubra que dice esto tendrá un collar de oro alrededor de su cuello y ocupará el tercer lugar del reino. Y todas las esposas del rey vinieron, pero nadie podía leer lo que había en el muro, ni decirle al rey lo que significaba. Así que el rey Belsasar se aterrorizó todavía más y su rostro se volvió más pálido y sus nobles estaban extrañados. No hay escape a la realidad de que el juicio ya llega. Imagínense la escena en esta fiesta. Imagínense, solo imagínense estar ahí en el cuarto, fiesteando con el rey. Escuchen el sonido de la fiesta. 1.000 personas riéndose. El sonido de las copas chocando, la música que suena, la gente hablando borrachamente, ruidosos. Y todo de pronto se interrumpe por un grito. La música para. Y luego aparece una mano de la nada y comienza a escribir un mensaje misterioso en el muro. Terrificante. Si usted estuviera en la fiesta, ¿qué haría? Yo creo que todos miraríamos al rey y, hey, rey, ¿qué pasa aquí? Por favor, responde, ayúdanos. Y usted probablemente se sentiría bastante vacío en el estómago cuando escuche la respuesta del rey. Vamos al capítulo, al versículo 6. Su rostro se volvió pálido. Y si lo leen en arameico, yo no puedo leer en arameo, pero dice literalmente que sus articulaciones se aflojaron. Eso podría significar que sus piernas se le aflojaron y que él cayó al suelo. O que, más probablemente, significa que uno de los hombres más poderosos en el planeta, que estaba fiesteando con muchos de sus súbditos, simplemente se hizo popo ahí mismo. ¿Por qué? Porque no hay escape a la realidad del juicio que llega. Así que miren a sus cuentas de retiro, miren a su salud y a su belleza. Miren a sus amistades, miren a su estado, su educación. Distráiganse con juegos, deportes y trabajo, familia. Diviértanse, viajen por el mundo, vivan todas las experiencias y sabiendo que la Biblia dice que un día la música simplemente se detiene, se acabó la fiesta. El aviso está ahí en la pared de que no hay forma de escapar la realidad del juicio que llega. Un autor es correcto cuando dice que Jesús hablaba más del infierno, sorprendentemente, de lo que hablaba del cielo y que lo describía más vívidamente. No hay forma de negar que Jesús sabía y advirtió acerca de la absoluta. Miren a Mateo en el capítulo 25, donde dice, en esa forma que describe el día del juicio, cuando dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, él se sentará en su trono de gloria. Todas las naciones se reunirán frente a él y él separará a la gente unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de los chivos. Él pondrá las ovejas en su derecha y los chivos a su izquierda. Y mientras, cuando terminan ese pasaje, se dan cuenta que termina con Jesús diciendo que los chivos van a ir a ser echados a un castigo eterno y que las ovejas a una vida eterna. No hay forma de escapar la realidad de que el juicio viene. Eso, ese día, es descrito en el capítulo 25. Vendrá. Así que, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mirar a los reyes de la tierra, pues eso no funciona porque ellos simplemente se hacen popó. Y mirar quizás a otros dioses es como, quizás, después de todo, el rey, el nombre del rey es Belsasar, que significa el dios Bel protege al rey. Y Obel no dice nada acerca de ese aviso en el muro. Los asesores del rey no pueden decir nada acerca de ese aviso en el muro. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces vienen sus esposas. Esto sería. Viene la abuela de Belsasar y ella recuerda a su esposo cuando algo pareció así. Sucedió parecido a esto. ¿Y qué? Y le dijeron al rey, necesitas a Daniel. Y entonces trajeron a Daniel y el rey le preguntó a Daniel que ayudara a interpretar ese versículo en el muro. Y Daniel lo dijo, miramos el versículo 18, dijo, Su Majestad, el Dios Altísimo le dio a su abuelo, a su papá Nabucodonosor, soberanía y grandeza y gloria y esplendor. Debido a su alta posición, le dio todas las naciones y las gentes de todos los lenguajes que le temían. Y aquellos que él quería matar, él mataba. Aquellos que él quería librar, él libraba. Y los que quería promover, los promovió. Y a los que quería humillar, los humilló. Pero él se volvió arrogante en su corazón, con orgullo. Y a él le quitaron su trono, le quitaron su gloria. Lo apartaron de su gente y le dieron la mente de un animal. Él vivió con los animalitos salvajes y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que él reconoció que el Dios Todopoderoso era el rey de todos los reinos sobre la tierra y sobre todas las personas. Pero tú, Belsasar, su hijo, no te has humillado, aunque sabías todo esto. En lugar de eso, te has puesto contra el Dios de los cielos. Tomaste las copas de su templo, y tú y tus nobles y tus esposas y concubinas tomaron vino en ellos. Alabaste a los dioses de la plata, del oro, del bronce, del hierro, de la madera y de la piedra, que no pueden ver, ni escuchar, ni entender, pero no honraste al Dios que sostiene en su mano la vida y todos tus caminos. Daniel no está jugando con el juicio de Dios. El versículo clave ahí es el 22, pero tú, Belsasar, tú, hijo de Belsasar, no te has humillado, aunque sabías todo esto. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que tú sabías todo esto. Es posible que Belsasar hubiera escuchado de Daniel capítulo 4, de su familia. Es posible que Belsasar estaba vivo cuando a su abuelo le quitaron su sanidad mental y lo enviaron a vivir como un animal salvaje. Sabemos que al menos tenía acceso al decreto real que aparece en el versículo 37, en el 4, cuando Nabucodonosor dice que él reclamaba al Dios del cielo como su propio Dios y que el Dios de los cielos era capaz de humillar al orgulloso. Así que si Nabucodonosor se rindió a esa experiencia, ¿qué mensaje tratarían ustedes de enseñar a sus hijos y a sus nietos? Yo me imagino que sería un mensaje de arrepentirse, arrepiéntanse de su orgullo. Sus nietos, arrepiéntanse de su orgullo antes de que sea demasiado tarde, porque nada los va a mantener a salvo de ese juicio de Dios que viene, excepto el arrepentirse. Arrepiéntanse. Belsasar no se arrepiente. Él no le ofrece al Dios que sostiene en su mano su vida y todos sus caminos. Por lo que Daniel continúa interpretando en el versículo 24. Él dice: por lo tanto, él envió la mano que escribió la inscripción. Esta es la inscripción que se escribió. Esas palabras: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Mene, Dios ha numerado los días de tu reino. Tekel, ha sido pesado en las básculas y se encontró que te faltaba. Pérez, tu reino está dividido y ha sido dado a los medos y persas. Mene, Tekel, Persin. Tres historias que dicen la historia, tres palabras que dicen la historia del rey Belsasar. Mene, tus días están numerados, contados. Tekel, ya te pesaron en la balanza de la justicia y no está el peso justo. Y Pérez, identificado, pesado y juzgado. Identificado, pesado y juzgado. Esa es la historia de la humanidad, ¿ven? Todos nuestros días están contados. Todas las cosas que hacemos, el poder que tenemos, está contado. Todos nosotros estamos cortos de la gloria de Dios. No alcanzamos sus estándares. Todos nosotros seremos juzgados. El nido de las avispas se calienta y no hay nada aquí que nos proteja de ese juicio. Ni reyes, ni gobernantes, no dioses falsos, ni dinero, ni poder, ni la comodidad, ni la popularidad, ni siquiera los logros humanos, así seamos grandiosos en esta vida, no va a funcionar. Piensen en los muros hechos por el hombre que rodeaban a Babilonia, una de las siete maravillas del mundo. Tenían más de 120 metros de altura, 30 metros de ancho, eran masivos, impenetrables, una fortaleza impenetrable. Y aún así, los persas, lo que sonaría como Paris para los oídos de los babilonios, los persas desviaron el Éufrates, el río que pasaba por debajo del reino, debajo de la ciudad, y que proveía a la ciudad con agua fresca. Los persas desviaron el cauce del río, y entonces, tan pronto se secó el lecho del río, pasaron por debajo de los muros de la ciudad e inundaron la ciudad. Mene, Tekel, Paris. En versículos 30 y 31 dice: esa misma noche el rey Belsasar, rey de los babilonios, fue asesinado, y Darío el Meda tomó su reino a la edad de 62. Esos señores y señores es como el imperio babilonio, el más grandioso imperio de esa fecha, terminó. Ese fue el final. Mene, Tekel, Pérez, identificado, pesado, juzgado. ¿Por qué Dios escribió que esa forma que terminaron los babilonios? El final de ellos estaba ahí. No lo escribió para nada más que para su gente, para que su pueblo lo leyera, así que nuestro final no fuera el mismo como el final que ellos tuvieron, para que el final de ustedes no sea el mismo de ellos. Hay dos fechas que marcan los extremos de sus vidas. El primero es el día de sus cumpleaños, el día que nacieron, que es celebrado cada año con amigos, familia, con pastel. El segundo día no se reconoce y es pasa cada año. Quizás ya pasó esta fecha para ustedes este año y es la fecha de su muerte. Para Belsasar, el día de Belsasar fue el 12 de octubre del 539 a.C. No sabemos cuándo será nuestro día de muerte. Podría ser hoy. No estoy diciendo que van a morir hoy. No estoy tratando de decirles eso. Pero pienso que el día de sus muertes podría ser el 26 de mayo en 2045. Será el fin de su historia diferente que la de Belsasar. Belsasar, el día de juicio, con la información que tenemos, esta es. Estoy en Jesús. Aparte de mí, Belsasar, no te conocí. Menetekel Pérez, identificado, pesado, juzgado. Alfred Noyes, un autor británico de finales de siglo pasado, escribió un poema que se llamaba El hombre de la autopista. Un hombre que, un ladrón que se enamora de la persona que dirigía un hostal. Entonces, las autoridades hacen un plan para atraparlo. Van y amarran a Beth frente a la ventana. Así que cuando el hombre de la autopista viene por la noche a visitarla, como hace la mayoría de las noches, va a ver que ella está en la ventana, pero sin ver el mosquete que está amarrado al pecho de ella, listo para dispararle el menor movimiento. Así que esa noche él llega sin saber que ella está amarrada, sin saber que hay un mosquete apuntándole, sin saber que hay unos oficiales ahí esperando para dispararle, y de pronto suena un disparo. El hombre de la autopista no ha sido herido, pero la historia dice que el disparo le dio al blanco. Y escribe Noyes, el dedo de ella se movió en la luz de la luna y el mosquete disparó, hiriendo su pecho a la luz de la luna, y eso le advirtió a él con la muerte de ella. Ella le advirtió con su muerte. Dios esta mañana nos está advirtiendo con la muerte de Belsasar. Es un disparo de advertencia. Como cuando pasan las páginas y que Él nos advirtió más adelante con la muerte de su Hijo eterno. Porque Jesús, si miran, su vida lo identificó como el Hijo eterno de Dios. Él fue pesado y él sí estuvo de acuerdo con el estándar. Él vivió una vida perfecta en obediencia a su Padre Celestial. Y aún en la cruz, la historia nos dice que él se enfrentó a qué. El juicio de Dios. Él se enfrentó al juicio de Dios. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Es esa tensión que nuestro mundo siente entre un Dios de amor y un Dios de juicio. Finalmente se resuelve en la cruz de Jesucristo. Está resuelto ahí donde Dios nos muestra cómo nuestros pecados son tan malvados que Dios mismo necesita morir. Y al mismo tiempo nos muestra esta muerte, su amor, que es para gente como nosotros que estamos en santidad a través de su Hijo. Así que en ese día, en el día de juicio, escucharemos: ustedes que fueron bendecidos por mi Padre, tomen la herencia de este reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Cuál es nuestra respuesta? Tiene que ser el arrepentimiento, ¿no? No hay otra respuesta lógica, una vida de arrepentimiento. La fe, el juicio de Dios es seguro. El nido de las avispas se calienta y calienta más. No hay escape, no hay protección. Aparte de la fe y Jesús, a través de quien ustedes pueden ser identificados pesados y juzgados como dignos. Por la gracia de Dios que los amó. Brian Chappell escribe acerca de este pasaje: Dios nos advierte de su juicio para que busquemos a su Hijo que tiene ya el juicio. La sangre de Jesús nos manda una señal de alarma y nos llama, nos alerta que Dios juzga el pecado y nos dice: apártense del pecado que lleva al dolor y destrucción. Y al mismo tiempo, la sangre nos llama a que vengamos. Apártense de su culpa y entren a la presencia perdonadora del Salvador. Eso es el arrepentimiento, apartarse de sus pecados e ir a Jesús. Hay un tercer día que marca los bordes de nuestras vidas. Para los cristianos, es el día en que son nacidos de nuevo. Algunos de ustedes saben conocen ese día, otros no lo conocen. Todos ustedes necesitan experimentar ese día. Quizás este sea el día, si no lo han hecho antes, en que abrazarán a Jesús en arrepentimiento y perdón y fe. Y van a dejar sus pecados y van a decir: Jesús, ven a mí. Oremos. Dios, Señor, este concepto que atemoriza, uno que nos muestra que no deberíamos pretender que eso no es real. Quizás no deberíamos hablar de eso, pero Señor, es tu palabra y tenemos que hablar de eso y lo hemos hecho. Así que necesitamos algo que nos asegure de tu Espíritu que estamos en Cristo. Necesitamos el poder del Espíritu en nosotros para que seamos gente que sea pronta a huir del pecado, para ir a Jesús, que es nuestro Salvador, por protección, para el día del juicio. Que sea tu amor libre a través de Cristo Jesús el que nos pueda llevar a través de eso. Y te damos gracias, Señor. Ayúdanos a honrarte mientras oramos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, levántese y vamos a cantar acerca del amor de Dios por nosotros.